mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM Radio. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa.
Y hoy en cabina les acompañamos Gina y Leo y en esta hora compartiremos con ustedes no solo información sobre lo que pasa en la región, sino también tendremos música muy alegre, muy combativa e inspiradora. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Para intercambiar, ¿qué cosas? Pues información, noticias, humor, las actividades que ustedes tengan y entretejer nuestros sueños de justicia. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar de este programa.
Al teléfono 8305-3777. Y es que, Leo, la huelga general no cesa, pero muchas personas siguen en pie de lucha porque están cansadas de que su voz no sea escuchada. Así que aquí en La Cabuya estamos pendientes de las últimas novedades y les traemos información.
Además, nos fuimos para el Sanatorio Durán en su centenario junto con una arqueóloga y un antropólogo que nos permitieron una experiencia inolvidable. Así que la compartiremos dentro de un rato.
Ahora escuchemos las noticias de esta semana. El pasado lunes dio inicio la tercera semana de huelga general por tiempo indefinido en nuestro país, con protestas regionales programadas para toda la semana, reuniones informativas, marchas y repartición de volantes sobre la postura sindical y popular.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social publicó además que está previsto para este miércoles la que se denomina la Gran Marcha de los Gatos, en la que esperan desfilen miles de personas por las principales avenidas de esta capital.
Entre el descontento y el apoyo popular al movimiento, la encuesta presentada el viernes anterior por el CIEP de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, realizada los días 18 y 19 de septiembre, indican que un 52% de los costarricenses apoyan la huelga general y un 26% la rechaza, mientras que un 21% no tiene posición al respecto.
Negociaciones siguen desarrollándose sin que se prevea aún una solución al conflicto. Los sindicatos presentaron el jueves anterior una propuesta en la mesa de negociación indicando que mediante este proyecto de ley la reforma sería más justa y solidaria y que recaudaría, estiman, entre un 2% y un 4% del Producto Interno Bruto.
A continuación les compartimos más información sobre la huelga indefinida y un análisis del posicionamiento de las cámaras empresariales e industriales de nuestro país, que no han dudado en calificar de terrorista, sedicioso, antipatriótico y hasta criminal el movimiento popular que se está desarrollando. Al respecto escucharemos una nota de nuestra compañera Fabiola Pomareda.
Este jueves se cumplieron 11 días de la huelga nacional de trabajadores del sector público y manifestaciones de organizaciones sociales, estudiantes, agricultores, pensionados y ciudadanía en general que decidieron sumarse a las protestas en contra del plan fiscal propuesto por el gobierno, los diputados y los empresarios. Aún se reportan rutas bloqueadas por manifestantes en todo el país, a pesar de que se están llevando a cabo jornadas de negociación entre el gobierno y los gremios mediadas por la Iglesia Católica. En esta coyuntura, las cámaras empresariales han salido a denunciar las pérdidas millonarias que está sufriendo el sector turístico y productivo, con un discurso represivo y descalificador del movimiento en contra del llamado combo fiscal. A continuación, reproducimos las declaraciones de Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, durante la conferencia de prensa.
Consideramos que el movimiento de huelga es un movimiento que debe respetarse, es un movimiento que debe ser probablemente de protesta, sin embargo, debe quedar ahí. Este movimiento ha pasado de esa línea y ha generado incluso actos de sabotaje contra los activos del Estado y ha generado sabotajes contra activos públicos. Eso está generando, o podría calificarse, como actos de terrorismo. Hacemos un llamado fuerte y vehemente al Poder Ejecutivo para que realice las labores para los que fue electo, que es mantener el orden en este país y hacer respetar las leyes.
Los grupos de poder económico representados en la UCAEP han jugado un papel fuerte y determinante haciendo cabildeo en la Asamblea Legislativa y con el gobierno para proteger sus intereses dentro de la reforma fiscal. Estas personas tienen argumentos como los que lanzó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, durante la misma conferencia.
Empleo y desempleo. Yo creo que esto lo que viene a poner en la mesa es el riesgo que estamos enfrentando producto de los actos irresponsables, terroristas, sedición y antipatrióticos de los líderes sindicales que siguen dañando a Costa Rica. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. No es posible, ¿verdad? No es posible que pretendan dialogar, que pretendan sentarse y mantengan la huelga. Que van a seguir afectando a Costa Rica. No les importa. Miren, la Asociación Nacional de Educadores, el sindicato, y no los educadores, que yo creo que los educadores no tienen la culpa, pero están siendo manipulados. Como están siendo manipulados empleados públicos buenos de este país que se suman a la manifestación y que deben de cuidar su trabajo y que deben de ayudar los educadores a formar niños, a formar los chiquitos. ¿Qué es lo que le están enseñando a los chiquitos? Se regocijan y celebran los daños económicos que le han ocasionado a Costa Rica. ¿Cómo es posible que esos sean los líderes sindicales de los educadores? ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Entendámoslo. Ellos quieren dañar el país. Y quieren diálogo a su manera con el huelga, con la huelga en pie. Ya es hora de que los costarricenses no les sigamos el juego y hagamos a los sindicalistas responsables de sus actos. Con la facilitación, con el movimiento, lo que han hecho es han motivado y han facilitado el vandalismo, el terrorismo, y eso es sedición. Yo creo que ya es hora de que paguen por sus delitos.
Los discursos de los empresarios y el papel que han jugado las cámaras empresariales durante la negociación del plan fiscal fueron comentados por Esteban Arias, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica.
A través de ciertas empresas y también a través de Casia se ha donado alimentos y agua a la fuerza pública, es decir, están tratando de ganársela a los mismos aparatos represivos en función de la defensa del orden público, que para las cámaras empresariales el orden público implica la aceptación de sus intereses y de sus proyectos sin que hayan voces contrarias, digamos. Entonces el comunicado como tal va muy de la mano con el discurso descalificador que ha mantenido el mismo gobierno con respecto a las protestas y movilizaciones que se han dado estos días, ¿verdad? Y utilizar palabras como terrorismo, sedición, ciertamente son meras licencias de lenguaje porque no es posible, digamos, no hay evidencias e incluso los mismos sindicatos se han posicionado en contra de actos de vandalismo que se han dado estos días, ¿verdad? Y serán licencias de lenguaje, pero son licencias de lenguaje altamente irresponsables y que se suman a toda una campaña mediática orquestada o dirigida por los medios empresariales de comunicación para modelar la opinión pública con el fin de deslegitimar las movilizaciones, las marchas y las huelgas que se han presentado estos días, ¿verdad? La UCAEP, y esto hay que apuntarlo bien, la UCAEP no hace autocrítica, la UCAEP es corresponsable de la situación de malestar social que se está presentando en estas semanas en el país, el debilitamiento de normas, por ejemplo, que ayudarían a regular y disminuir la elusión y evasión fiscal, está relacionado con la misma influencia y el cabildeo que ha hecho la cúpula empresarial dentro del Parlamento. La diputada Yorleni León del PLN en estos días reconoció que el debilitamiento de la norma de subcapitalización se debió por las presiones de la misma Cámara Empresarial, por las presiones de la misma UCAEP. Y bueno, la gente obviamente cuando ve esto sale, se molesta porque ellos sí tienen el poder de influir directamente en la toma de decisiones de la política fiscal en el país, ¿verdad? Lo hicieron también con la ley del fraude fiscal, ellos presentaron mociones, hicieron críticas fuertes que fueron atendidas por el gobierno, ¿verdad? En aquel entonces el gobierno de Luis Guillermo Solís. Pero más allá de esto, si nosotros analizamos el discurso en conjunto de los empresarios, demuestra que la reforma fiscal los ha logrado unificar como pocas veces se ha visto en la historia del país y unificarlos hacia una vía. Y esa vía es no solo un proyecto fiscal, sino casi que la reingeniería del Estado Social costarricense hacia tesis de austeridad fiscal, hacia tesis de gravar, digamos, el consumo, impuestos regresivos, y también, sobre todo, la tesis de austeridad fiscal se ve mejor en el apartado sobre la regla fiscal que impulsa el gobierno a través de esta reforma que se ha presentado. Entonces, además, la OCAEP, junto con los representantes empresariales que existen dentro del gabinete, han buscado y han presionado para que se excluyan, digamos, a los sectores sociales, muchos de ellos que hoy están dentro de las movilizaciones que se han dado, y que se excluyan de la negociación de las reformas tributarias que han presentado los distintos gobiernos en los últimos años, en las últimas administraciones. Entonces, la reforma fiscal está hecha a medida de sus intereses, y ante eso y ante el malestar social empiezan a cerrar filas junto con el gobierno. Lo interesante de esto es que el gobierno accede con facilidad a las demandas y a las críticas de la UCAEP y de las demás cámaras empresariales, pero cuando se trata de otros sectores, es reacio a negociar aspectos, digamos, de la reforma fiscal.
Muchas personas están cayendo en la trampa de fijarse en lo que quieren señalar los grandes intereses políticos y los medios de comunicación hegemónicos. La profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, Verónica Murillo Chinchilla, cuestionó, por ejemplo, ¿por qué la gente no está pidiendo las listas de grandes evasores? ¿Por qué no tenemos acceso a las declaraciones tributarias de los grandes contribuyentes y profesionales liberales? ¿Por qué brincaron contra la subcapitalización? ¿Por qué no se pide cuentas de los manejos financieros de las iglesias? Escuchemos a Verónica Murillo Chinchilla.
Yo creo que solamente este tipo de calificativos, ya el solo hecho de que las cámaras y los medios de comunicación más escuchados o que tienen más acceso, más abierto hacia la población, el solo hecho de que ellos acepten este tipo de calificativos, la huelga no nos representa, la huelga no es, la huelga solamente es sindical, se está tratando de defender solamente privilegios, ya eso debería despertar sospechas. Primero, porque si la gente revisa en sus contactos y alrededor, hay muchísimas personas que están conscientes sobre el riesgo que en este momento tiene el país en términos económicos, pero el hecho de que haya un riesgo y que se necesite tomar medidas no significa que haya que aceptar exactamente el documento tal y como lo tiene en este momento la Asamblea Legislativa. Aquí hay una coyuntura que es un poco complicada. Yo quisiera creer que el proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo era mucho más equilibrado, pero en 2 semanas la Asamblea Legislativa tenía desarmado todo el proyecto inicial y en este momento que vamos por la versión número 17, lo que queda es un cascarón que ahí sí va a perjudicar a gente que ya de por sí está sufriendo enormes gravámenes y los intereses privados de repente no los quieren tocar.
Durante toda la negociación del plan fiscal, las cámaras empresariales y las transnacionales ubicadas en zonas francas han estado destacando las consecuencias que tendría la propuesta de reforma para ellos. Por eso no dejaron de hacer cabildeo ni un solo momento hasta que el documento de reforma fiscal les complaciera. Lo que está ocurriendo actualmente en el país no puede obviar ni ignorar esto. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.
Te digo que está todo podrido, lo dice mi vecino, lo dice mi hermanito. No hay salida, no hay corte ni subida. Todo se despiña y la sangre grita. Cuántas cosas hacemos bien, cuántas cosas hacemos mal. Lo importante es cómo das, lo importante es nunca parar. Estoy cansada, no entiendo nada, sigo de gira por la movida. Siembro la vista, no quiero ver cambio, dolor por muerte. Mi muerte es la mudanza, mi muerte es la esperanza. Un nuevo yo va a aparecer, mi viejo yo no va a crecer. Si fomentando yo voy sembrando, yo voy luchando por los humanos, vendados, sedados, por los humanos, por los dopados. El movimiento trae cambio, el cambio trae saltos difíciles de corromper. Si soy hoy, ¿quién no seré? Si no sos vos, ¿quién va a ser? ¿Quién quiere evolución y no razón? Autogestión, indignación. Tanto fantasma dando vuelta, tanto fomento la careta. Te digo a vos, te juro a vos, el promotor de no, 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 no. Tu bla, 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 se va a agotar, se va a acabar. Sin penetrar no quiero más. El cambio está en la verdad, en la verdad, en la verdad. La evolución es la pasión de la gestión de servidor. Sí. las verdades, nuestros viajes y crueldades, tu egocentrismo, tu egoísmo, tu narcisismo, tu caretismo, el conformismo, el fanatismo, de la boca para afuera, de las pseudo luchas con banderas, y a la hora de la posta te refugias en tu pobreza mental. ¡Pobreza mental! Te trae un techo, te agobia el techo, te va a asfixiar, te va a sangrar, no contemplar que nada somos si no entendemos la real verdad. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Te doy acá, te doy allá, revolución es sanación. Si entregamos la bota, si entregamos corazón, de nada sirve comérsela, de nada sirve tragársela, de nada sirve ego cuentear, sí, sí. Si soy yo, dame amor, si soy vos, te doy pasión, que te acarrea, que te acarrea. Te convierte en creación, hacete cargo, haceme caso. Y te confieso que hago perdo. Es que te admiro, si te dedico a mil alaridos, dos mil zumbidos. Si es más fácil hacerla todo, si tiene un techo, comerla solo. Comete esta masticala, no me comes a congelada. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La vida que comienza y termina todos los días, dejo de darte tregua para comenzar a darte vida. Los luchadores vendados son como el fuego apagado, dame mecha para que no se apague la salvación de los sedados. Yo estuve en cualquiera, casi siempre en la tierra, comencé a mirar arriba y contemplé que no hay salida, porque todo se destiñe sin un Dios que nos intriga. Ser parte del planeta ahora ya no cuesta, formo parte de cada instante que se sabe serenarte. No me digas que esto no es guerra, no me digas que sos parte de la jerga que te arenga, que te enferma, que te encuentre, que te enerva. La evolución es la pasión de la gestión del servidor, revolución, pasión, gestión y servicio. No silencies más.
La cabulla, luchas justas y dignidad.
Hace algunos días, La Cabulla hizo un recorrido por el Sanatorio Durán porque está cumpliendo 100 años y además es patrimonio arquitectónico de todos y todas las costarricenses.
El Sanatorio Durán es un lugar emblemático de la historia costarricense. Por eso, la arqueóloga Montserrat Rojas y el antropólogo Pablo Barquero nos invitaron a ir a esta inusual entrevista para que ustedes también puedan vivirlo.
El sanatorio como tal, o sea, hay, por decirlo de una manera, hay tres utilizaciones en una, que es una médica dentro del espacio y dos carcelarias, que una es este reformatorio y la segunda fue una cárcel modelo, por decirlo de una manera. Entonces, la gente al que no se mantiene dentro de la historia, esas dos ideas de los dos espacios carcelarios que existían, toda la gente confunde y piensa que todo lo que está ahora, como dice Monse, es puro sanatorio. Aquí entramos o lo metimos por la parte de la troja, que era donde la sección donde se almacenaban productos, algunos productos, principalmente granos.
Sí, era un almacén. Eso es todo. Lo principal que la gente, digamos, siempre tiene duda es que es muy bajo. Lo que pasa es que esto ya es la parte baja del sanatorio, digamos. Es para el aire. Esto claro. No estaba habilitado, no estuvo habilitado siempre para habitar, digamos. En el periodo del sanatorio no, esto fue mucho posterior.
En la época del reformatorio, cuando se construyó el reformatorio como tal, que es en el 73 en adelante, se ingresa, se trae nada más a muchachos, solamente varones, adolescentes, jóvenes que vienen de otro reformatorio, que se traslada para acá. Y conforme vamos avanzando, vamos a ver las modificaciones estructurales para ejemplificar más de la parte de las historias y la sección del que es el reformatorio. Hay muchísimos cambios que cuando la gente viene acá se cumplen, al no comprenderlos, al no entender esa parte de la historia, entonces todo se llena de morbo. Entonces, ¿quieren? Vamos allá. Thank you. Aquí donde estamos es, ya ahora sí, es el, esta es la entrada principal del edificio administrativo. Este es el edificio que cumple, como igual le mencionábamos anteriormente, es el edificio que cumple el centenario del Sanatorio Durán. Pero igual, también a mí me gustó mucho pensar que, dependiendo de donde uno va caminando, hay modificaciones y uno ve la aparición realmente, pero uno ve la mano del doctor Durán en un lado y después uno va caminando en el mismo edificio y ve la mano del doctor Blanco Cervantes, porque son dos puntos diferentes y claramente son dos evoluciones, que son dos figuras muy importantes dentro de la historia del Sanatorio Durán, porque el doctor Blanco Cervantes es el que complementa las innovaciones en el momento en que él llega, que es en la década de los 30, a Costa Rica, y le dan la mano de tener todo el manejo de la lucha antituberculosa, se lo dan a Blanco Cervantes, todos los espacios. Entonces el doctor Blanco Cervantes es quien modifica. Por eso me gusta mucho pensar de esa manera, que uno va caminando y uno va viendo un lado donde está el doctor Blanco, el doctor Carlos Durán, y el otro lado donde está el doctor Blanco Cervantes. En esta parte era el ingreso, el acceso principal. Por eso es por aquí, por este lado que tenemos acá. Y esta puerta también, haciendo estos brincos y estos saltos de las historias que nosotros tenemos y que nos pasó la investigación, esta es parte del escenario que utiliza el parque en el video Cuántas Noches.
¿Cuántas noches no has dormido hoy? Con las venas encendidas al mirar cómo crece sin querer mi soledad.
Una de las anécdotas que nos pasaron fue que cuando nosotros llegamos en el 2009-2010, que hacemos nuestro trabajo de campo, en esta parte de la saliente había un pasillo muy bonito, un corredor lo que tenía. Ese corredor tenía dos columnas grandes, las columnas están botadas por aquel lado, o estaban, no sé si todavía estarán. Me acuerdo que nosotros preguntamos a UPA Nacional qué había sucedido con esas, o a la gente que estaba encargada en ese momento, qué había sucedido con ese corredor, con las columnas y con una, digamos que bobardilla, una saliente que estaba. Y nos dijeron, no, eso se cayó en el terremoto de Limón, Alajuela y Limón, los terremotos principales del 90-91. Así comenzamos a construir esa historia, ¿verdad? De que todo eso, ese daño se despedaza dentro de los terremotos. Tiene una hipótesis muy importante. Lo llamativo fue que encontramos ya el tiempo pasada la tesis realmente, porque hemos seguido investigando sobre los espacios, sobre este espacio. Nos encontramos dentro del perfil de Facebook, si no me equivoco, del parque, fotografías de la sesión del disco OMA. El disco OMA es el 9495, si no me equivoco. Y en una de las fotografías están ellos, el grupo completo, en el pasillo. No se cayeron con los terremotos, ¿verdad? Porque si el parque está, o sea, si la banda está de pie en el corredor, había sido una labor titánica reconstruirlo, era solo para ellos. Pues creo que no fue así.
Este edificio que está aquí, rosadito, ese era el pensionado de mujeres. Y del otro lado, un edificio que ya no está, que también es un misterio qué fue lo que pasó con él, era el pensionado de hombres. Entonces ahí solamente iba la gente que tenía mucho dinero y podía pagar una cantidad bastante alta. Entonces se recuperaban, entonces venía gente de Centroamérica, gente hasta de Europa para acá. Y en Costa Rica, sí, digamos, era como una campaña un poco de terror. Porque ellos tenían unidades móviles, tenían inclusive un tren que iba a Limón, ¿verdad? Iba a los lugares más alejados, a Punta Arenas también. Y en esas unidades móviles lo que había era una máquina de rayos X. Y agarraban y pasaban y revisaban a todo el mundo parejo. Por ejemplo, mi abuela, ella trabajó muchos años en el sistema hospitalario. Y entonces decía que la gente se iba, o sea, se escondía para que no le hicieran esa cuestión, porque si no los podían encerrar.
Porque había a su vez una estigmatización muy grande. La tuberculosis fue una de las enfermedades de lo que nosotros en nuestra tesis consideramos o llamamos enfermedades sociales, que son enfermedades que tienen una estigmatización principal, que sea o no sea uno o no esté enfermo de la misma, con solo tener relación a esta enfermedad, ya la sociedad como tal trata de aislar. Entonces, hay ideas, desde la perspectiva médica, se considera que es necesario el aislamiento para poder combatir y curar esa enfermedad. Pero desde la perspectiva social, ese aislamiento conlleva un montón de problemáticas terribles que a veces, en algunos casos, acompañan a lo largo de toda la vida. No solo a la persona que fue o que estuvo, sino realmente a sus familias enteras, que era un poco lo que Monse decía, del por qué la gente se escondía cuando la unidad móvil de rayos X llegaba a las comunidades. El sanatorio como tal cierra en el 73, cierra en enero, de finales del 72, principios del 73. El gobierno de Costa Rica decide reutilizar este espacio para dárselo al Ministerio de Seguridad, digamos. Figueres es el que hace el traspaso y entonces ahí es donde ingresa el reformatorio. Al ingresar el reformatorio, hace modificaciones estructurales, lo que venimos hablando, y reutiliza los diferentes sitios que tenemos. Entonces, del 73 y este reformatorio, va del 73 por lo menos hasta principios de los 80s. No tenemos una fecha exacta, pero puede ser por ahí 84, 86, de acuerdo a los recortes periódicos que hemos encontrado. Inclusive ahí el mural da una fecha también similar.
En San Lucas y lo que era la penitenciaría central se manejaban desde la perspectiva del panóptico. Entonces, adaptación social ya trae o quiere cambiar para una perspectiva hacia el trato de las personas encarceladas, y entonces modifica esta idea. Y por eso tratan de reutilizar el espacial, eso es una hipótesis que tenemos, tratan de reutilizar este espacio con esa misma idea para los chicos, para que todos estos chicos de menores de edad dispongan de lo que estaba en el Sanatorio Urán o de las instalaciones del antiguo Sanatorio Urán, porque ya ahí cambia de nombre, obviamente. Uh-huh. Ya ahí comienza a llamarse, que eso es algo muy interesante porque como tal, ahí a veces hay confusiones. El primer nombre que se tiene era el reformatorio Luis Felipe González Flores, que ese reformatorio era el que estaba ubicado en donde ahorita está actualmente parte de la policía del centro comercial, cercano al centro comercial del sur. El colegio que está atrás, ¿dónde está el colegio?
El Castro Madrid.
El Castro Madrid, exactamente. Ya. El reformatorio que estaba ahí era el que se traslada para acá. Entonces se traslada con el nombre de Luis Felipe González Flores, pero hay documentos de trabajo social, de TCUs que se han hecho desde la Escuela de Trabajo Social en los 80s de la Universidad de Costa Rica, que les pone nombre como Reformatorio de Tierra Blanca, Reformatorio Juvenil para Menores de Tierra Blanca. Entonces habrá que ver cuál de todos los nombres es el oficial. Me parece que el oficial va sobre la mano de Felipe González Flores, por varias razones. Y entonces se traslada por acá a los chicos de diferentes lugares, todos esos chicos que anduvieran también deambulando, ¿verdad? Digamos que se les captura, por decir una palabra un poco más fuerte, y se trae para acá. El hecho de que supuestamente aparecen dos monjas que asustan. Esta leyenda es una mezcla totalmente terrible, porque la historia real, si recordamos, a las monjas que estaban en el sanatorio eran de la congregación Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Entonces se le llamaba hermanas. Por ahí los 50s, a dos hermanas de consagración, de sangre, ¿verdad? O sea, no cuestión religiosa, quien fuera su pareja, las asesina, el volcán las deja. Entonces comienza a crear la leyenda, ¿verdad? Se mezcla la leyenda de que dos hermanas cercanas de aquí las mataron y la gente, ¿y las hermanas cuáles? Y las únicas hermanas son las del sanatorio. Entonces la leyenda comienza a crearse de que dos hermanas, y pasa de hermanas a ser monjas. Se tomaron a dos monjas del sanatorio, las matan en el volcán, ¿verdad? Y entonces las monjas aparecen aquí. Esa es una. La otra historia que también hace su mezcla, que dentro de este edificio, el pensionado de las señoras, asesinan, porque era un femicidio, una de las personas que trabajaba en la cocina, una de las muchachas que trabajaba en la cocina, por que era en ese momento su pareja. Típicos problemas, ¿verdad? Sociedad machista, las muchachas en ese momento deciden que no quiere más seguir con él, él no acepta. Entonces él, un día, antes de entrar a trabajar, a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, se la topa en el camino, que es el jardín del pabellón de señoras, y ahí le disparan. Entonces todos siguen corriendo y descubren el cuerpo. Y fue el hijo de esa señora que empezó a trabajar acá, comenzó a decir realmente que no, que su mamá no es un fantasma, que no traten de hacerle así, se deshumaniza a la gente. Entonces tristemente esa es una de las historias que deshumanizaban desde esa perspectiva.
Pues el lugar tiene, digamos, como muchos matices, ¿verdad?, donde son importantes. es importante, importantísimo a nivel médico. Fue un hito a nivel latinoamericano este lugar. Importantísimo también a nivel religioso, porque llegaron toda esta congregación, ¿verdad?, que todavía andan por ahí. Está la cuestión de la enfermedad, ¿verdad?, social, donde toda esta gente tenía este padecimiento, no solo físico, sino de emocional, ¿verdad?, una ruptura a nivel social y ahora a nivel histórico. O sea, como el resumen, ¿verdad?, hay que entenderlo todo el contexto para uno poder entender estos edificios, porque si no, no se puede.
Y el cuervo que se posa en mi hogar. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
Buenos días, aquí informamos desde Radio Penitenciaria. Vamos a conversar un poco con Byron, escritor del libro Cementerio de los Vivos. Nos va a leer su poema y luego nos va a contestar un par de preguntas. Tenemos para él.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Byron. Formé parte del grupo que conformó el libro, que se llama El Cementerio de los Vivos, un proyecto a nivel penitenciario, Privados de Libertad, los que conformamos este grupo. Y les voy a leer mis siguientes poemas y tal vez les voy a explicar un poco de qué se trata, puesto que como son poemas hay gente que tal vez no entiende lo que se quiere decir. El primer poema dice como título: Congelados. Atrapados en un congelador junto a otros que de tanto tiempo ni se reconocen. De carnes frescas hay reconocibles piezas grabadas, atrapadas de un iceberg siamés del extenso ártico miniatura. Esto quiere decir, un congelador es como decir, un congelador es lugar frío, totalmente cerrado, oscuro. Entonces eso se hace ver como el lugar donde nosotros estamos aquí metidos. Dice, de otros que de tanto tiempo ya ni se reconocen. Hay personas que tienen tanto tiempo en la cárcel que ya usted ni las reconoce, han cambiado mucho sus cuerpos, sus rostros. Después dice que de carnes frescas pasaron a ser irreconocibles piezas grabadas. Entonces eran jóvenes, ahora son adultos, muchos de ellos están tatuados totalmente, sus pieles ya ni se ven. Después dice que están atrapados en un iceberg siamés del extenso ártico miniatura. Se dice que, bueno, un iceberg es una pieza de hielo que se separó del resto, que es como la cárcel, nos separamos nos dicen el mundo pequeño, nos separamos del mundo verdadero. Y extenso ártico miniatura quiere decir, hacemos el mundo grande en nuestro pequeño espacio, así de simple.
Conoces las rutas que te dieron ser.
cuerpo hay cicatrices, cantando historias que entenderás. Nuestra vida es hielo en movimiento, a veces agua, a veces gas. Para desplazar no se requieren alas que broten.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla.
Radio Machete. La comunicación hace la fuerza.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Y en la agenda de esta semana, recuerden que este miércoles siguen las manifestaciones, la convocatoria para la Gran Marcha Nacional o Marcha de los Gatos. Tiene como punto de salida la estatua de León Cortés a las 10 de la mañana con rumbo a la Asamblea Legislativa.
Así es, Leo, y el Movimiento Aborto Legal Costa Rica invita a la marcha del Día Internacional por el Acceso al Aborto Legal y Seguro saliendo el próximo viernes 28 a las 5 de la tarde del Parque Central en San José. Invitan a llevar pancartas, pañuelos y sobre todo energía para que el mundo entero nos escuche, porque se va a caer y juntas lo vamos a votar.
Pasan los años, aquí, pasa. Así, salta, Cuba, crudas, así.
También tenemos una invitación a la actividad Mi Cuerpo es Mío, el próximo viernes 28 de septiembre a las 6 de la tarde en el FECOU, que queda en el edificio Saprissa frente al girasol de generales de la Universidad de Costa Rica. Habrá videos y música de las crudas cubensi, raperas feministas queer cubanas que estarán en Costa Rica muy pronto. Los fondos se destinarán para la compra de sus boletos aéreos. También tendrán comidas y bebidas caribeñas y algunas otras sorpresas. El cover es gratis, así que acérquense a esta actividad.
Y ahora en La Cabuya escucharemos a Crudas Cubensi con este impresionante tema.
Pasan los años, aquí, pasa. Así, salta, Cuba, crudas, así.
reconstruyendo esperanza, desintoxicando ambiente, equilibrando balanza, curando nuevos pacientes, conservando amistades y secretos, luchando siempre boletos para llegar a la luna, luna, restaurando nuestra cuna, cuna. Se hizo silencio en la sala y el jurado sentenció. Condenamos a equipo acusado por violento. Abogado defensor solo murmuró lamento. Su ruta se congeló en el preciso momento. ¿Por qué? Alguien que nada sabe absolutamente de nuestra religión, hip hop profana nuestros cultos. Alguien cierra nuestros templos. Alguien propaga la confusión y la desunión aquí dentro. Alguien decide por ti, alguien decide por mí. Me pregunto, no se escuchan nuestras voces, me pregunto. No son derechos los nuestros, me pregunto. Y esta es mi respuesta, aquí está. Estar alerta, despierta, dispuesta. Hipo por siempre, no morirás. Aunque ellos quieran, mi boca no callarán. Hipo por siempre, crudas y ya. Aunque ellos quieran, aquí estamos las crudas. Y es hipo underground.
Mira,
¿qué estamos haciendo?
Es nuestra identidad la que estamos defendiendo.
Mira,
es nuestra verdad la que te estamos exponiendo.
Vamos,
ahora tu tarima, tu barrio, tu zona, tu casa, tu curralo, tu cama, tu familia. Cada centímetro de cemento, por donde quiera que pases, deja tu firma con hechos. Por un mundo mejor luchemos, aunque silencien el verbo. Aunque saquen los altares, ese hipo se lleva dentro. Pobres pero contentas y contentos, el gran día llegará, el mundo se mueve lento. Seguimos aquí, hipo, seguimos aquí en el tiempo. Seguimos aquí, hipo, sin el inglés en mi acento. Retornando a las raíces, África, voz y talento. Pagando en las multitudes, marcando siempre terreno. Sentinela comunicando, mi alma no tiene freno. Seguimos aquí sin cambiar de bando. Aunque tiren y me hieren, no me matan porque aguanto. Somos luz sobre la tierra, somos hipo respirando. Hipo respirando, respirando. Somos cruda,
respirando.
Oye, esto es hipo,
respirando.
Reales MCs,
respirando.
Esbozo,
respirando.
Real 70, respirando.
Respirando.
Hipo, sobreviviendo.
Respirando.
Resistiendo.
Respirando.
Latiendo, respirando.
Bueno, gente, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerden que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabulla y en el Instagram como La Cabulla Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabulla, tejiendo resistencias.